Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. Espero empezar que grabe. Vamos a ver. Íbamos por la evolución política el otro día. Veamos un poco los apartados estos. Los dije que la semana pasada, no sé por qué no se había subido el Power. Vamos a ir viendo un poco el tema este, que es un tema complejo. Estamos ya en el año 1000, llegando al año 1000, y estamos hacia el mundo de la Baja Edad Media, que es la tercera parte del libro. Vale. Tenemos una serie de cuestiones. Las relaciones, Otón III a Federico I Barbarroja, es decir, 200 años. Tenemos tres tipos de dinastías. Las otónidas, que es de la parte sajona, los salios, que serán de la parte franconia, y los Hohenstaufen, que ya llegarán hasta el mundo más moderno. ¿Cuáles son los elementos comunes de esto, para resumirlo? Afirmación de su poder. Ya sabéis que el mundo godo, ya lo hemos visto, pues se dedicaba a quitar y poner reyes según les interesase. El segundo punto, como hizo Carlomagno con las marcas y demás, los harán los otones, defender las fronteras. Y una tercera cuestión, que es la que hace más hincapié, pues es una asignatura de arte, que es las difíciles relaciones con el papado. Bueno. Ya lo estuvimos viendo, que los emperadores, después de su unión con el papado, pues van a querer, si se me permite la expresión, mangonear en todo el proceso que se lleva a cabo. Vale. Ahí hay que tener en cuenta, antes de seguir, que en los procesos del papado, la curia vaticana, siempre habrá lo que luego en Génova serán guelfos y ghibelinos, siempre habrá partidarios del papado y partidarios del emperador. Y jugando con eso, pues podrán llegar a una situación u otra, ¿no? Bueno, el emperador Enrique II lo que pone será mediador entre los distintos clanes romanos, pero hay que esperar al cambio de milenio con Conrado II, que amplía todavía el imperio y se incorpora no solo la Borgoña, que luego va a tener mucho que ver con la Casa de Austria, y en Italia va a buscar el apoyo, ¿a quién? De la pequeña nobleza frente a prelados y alta nobleza, que eran los que mangoneaban todas las cuestiones del papado. Este hecho, siglos después, se va a producir, por ejemplo, en los reyes católicos, sin ir más lejos, en el siglo XV, pues ¿qué van a hacer? Se van a basar en las ciudades y parte de la nobleza para consolidar su poder frente a otras pretensiones. Bien. Aquí tenéis una imagen que se conserva del documento del Dictatus Papal. ¿Qué es? El Dictatus Papae podemos tomarlo como una declaración de guerra o una declaración de intenciones o de paz, como os dé la gana, porque depende a quién afecte. Si es el imperio, es una declaración de guerra, porque atenta directamente a las pretensiones imperiales de lo que os he comentado de mangoneo en la elección de los papas. Muy bien. Gregorio VII va a promulgar unas normas. La primera de ellas es muy clara. Quod Romana Ecclesia a solo domino sit fundada. Que la Iglesia romana está fundada por un solo Señor, Dios. Quod solo Romanus Pontifex vir edicatur universal. que solo el romano pontífice es el que manda en la iglesia. Ille solus poset deponere episcopos vel recadiar. Que el obispo, el papa, es el único que puede quitar obispos o modificarlos o cambiarlos o lo que sea. Claro, esto es un ataque de lleno a las intenciones de lo que sería el imperio, lo que sería los emperadores de la dinastía otónida, toda esta gente, todos estos pueblos de lo que sería el imperio germánico. Bueno, ¿a qué viene todo este dictatus papae que os pone el libro? Años antes, el emperador Enrique III, que lo tenéis en el libro, había tutelado, como ya era costumbre que hemos visto, ¿no?, el pontificado. De hecho, tanto Clemente II como León IX, habían sido candidatos del imperio. Unos años después, varios papas más, llega Gregorio VII. Y Gregorio VII dice que te reí que te vi. ¿El motivo cuál es? Por la lucha con Enrique IV del Imperio Germánico. El Obispado de Milán, ni más ni menos. El Obispado de Milán, ¿dónde está Milán? Está dentro de Italia. El norte de Italia siempre será una zona que estará bajo control de, durante estos siglos, del mundo germánico. Bien. En la pugna, el libro lo que os dice es que en la dieta de Worms, los simoníacos, es decir, aquellos elegidos ilegalmente, la simonía, esa compra de cargos, apoyarán al emperador. El emperador Enrique, con todo el respaldo de esa parte, digamos, del consejo de administración, pide la renuncia del papa. Pero el papa se guarda una baza. Cualquier rey es rey por la gracia de Dios. Y para ser rey tiene que ser cristiano. Y poder ejercer como tal. Claro, el papa, digamos, es el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, tiene contacto directo con el jefe. Si el papa excomulga a un rey, ese rey automáticamente pierde el derecho a serlo. Eso es lo que hará, por ejemplo, el papa con Pedro III de Aragón en las vísperas sicilianas en el siglo XIII. Lo va a excomulgar y a partir de ahí vendrá, ya lo veremos, toda la invasión francesa, que luego fracasará y demás, todas estas cosas, ¿no? Vale, muy bien. Gregorio VII excomulga a Enrique IV. Vale, está excomulgado, pero acto seguido, ¿qué hace? Por esto que os he explicado, que automáticamente, legalmente, se perdía toda potestad, no solo lo excomulga, sino que exime de fidelidad a los súbditos. Esto era ya un ataque, vamos, a degüello. Claro, el emperador, aquí lo tenéis, si quiere mantener la corona, digamos, hoy estoy un poco así más de calle, tenía que bajarse los pantalones ante el papa. Para conservar la cabeza, tenía que desnudar la parte de atrás. Dicho rápido y mal, ya lo sé. Pero es una broma, tenía que hacerlo así. Muy bien. ¿Qué ocurre? Fijaros, en el 75, el dictatus papal, empiezan las pugnas. El emperador, al final, va a tener que ir al castillo de Canossa. ¿Por qué? Porque veía el reino perdido. Por lo tanto, aquí tenéis una representación de Canossa, cuando el emperador irá hasta el castillo a buscar perdón. Estuvo fuera unos días, pasando frío y demás. ¿Qué ocurre? Mientras va a buscar el perdón, la nobleza alemana habían nombrado a Rodolfo. ¿De dónde? De Suabia, otra región. Y habrá una nueva guerra civil, Alemania. Mientras se produce esta guerra, no hay para explicarlo todo, va a haber un nuevo enfrentamiento entre el Papa y el emperador. Enrique IV es nuevamente excomulgado y esta vez, en lugar de ir y humillarse, la humillación de Canosa, lo que hace es deponerlo, nombrando papa o antipapa o otro papa a Clemente III. Como veis, la figura del papado estaba con una credibilidad bajo cero, ¿no? Bueno, yo he nombrado un antipapa en la figura de Clemente III. Yo, emperador, Enrique IV, emperador, he nombrado un antipapa porque tiene que ser de los míos. El otro se resiste como gato panza arriba. Pero finalmente, en 1084, el emperador, que es el que tiene las armas, entra en Roma. Eso intenta, porque el papado, como poder terrenal, tiene mucha relevancia. Buscará el apoyo de los normandos del sur de Italia. El sur de Italia había pasado a manos normandas. ¿Y qué va a ocurrir? Que Enrique IV no va a poder quitar de en medio a Gregorio VII. Finalmente, al año siguiente, estos dos se odiaban a muerte, no se podían ver, pero en el mismo año van a morir los dos. Esto abre una nueva vía. La nueva vía es muy clara. Tenemos 100 años de inestabilidad. 100 años de inestabilidad en Europa, motivada por la pugna entre estos personajes, y hay que buscarle una salida. ¿Cómo puedo hacer frente yo a todo esto? Muy sencillo. Vamos a buscar una válvula de escape. Europa lleva 100 años matándose entre ellos, guerras y pillaje y demás, y vamos a organizar una cruzada. Una cruzada. ¿Quién la organiza? ¿Los reyes? No. El papado. Es el papado el que va a organizar la cruzada. Tiene mucho que ver eso con el ámbito en el que nos estamos moviendo. El papado tiene que recuperar prestigio. Y entonces tiene una doble vara eso. Si el papado crea en la cruzada, esta cruzada estará bajo el ámbito del papado. Y tiene una trampa. Es una trampa muy clara. Los reyes no pueden decir que no. Es una cruzada contra el infiel. Hay que conquistar territorio y demás. La jugada del papado es magnífica en este sentido, pues permite que las fuerzas, las disputas, se focalicen hacia un enemigo común, que es lo que suele ocurrir, llamar a arrebato, y hacen un enemigo común. Vale. Por su lado, la Iglesia también va a necesitar un proceso de centralización. Antiguamente, Carlomagno tenía los missi dominici, acordaros, los enviados del Señor, que era un obispo y tal, y la Iglesia va a hacer algo similar mediante los legados papales. Los legados papales le van a permitir a la Iglesia tener una mayor presencia. Muy bien. Tenemos 1095, ya estamos llegando a 1100. La primera cruzada, la veremos luego. Unos años después llega al poder Enrique V. Las conversaciones con el papado continúan. y llegan a un acuerdo en una fecha bastante fácil de acordarse, todo unos. Y esto es fundamental. Llegaron a un acuerdo que ni para ti ni para mí. Es decir, el emperador renunciaba a investir cargos eclesiásticos a cambio de que los obispos renunciasen ¿a qué? Al dinerito, a las regalías. Vale. ¿Qué ocurre? ¿Sirve de algo? No. Incluso la pugna continuará y Enrique V será excomulgado años más tarde y Pascual II con los decretos, con el libro, contra la simonía, es decir, la compra de cargos y la investidura laica. La cosa, años después, llegarán a una propuesta que es Ivo de Chartres, uno de los pensadores políticos del siglo XII, y propusieron una fórmula doble. Uno, era la Iglesia ordenaba a los sacerdotes mientras que el poder terrenal los investía. Es decir, a medio camino, la Iglesia proponía a sus hombres, pero para ser plenamente depositarios del cargo del obispado o demás, debían contar con el visto bueno del poder terrenal. Es decir, debían ser investidos por el emperador del momento. Muy bien. Todo eso, seguimos con la línea temporal. 1119 llevará a cabo tres años después. Tenemos en 1122 el Concordato de Worms. Vale. Aquí tenéis el documento, es original. Está manchado por hongos y humedad y demás, pero este es el documento de la del Concordato de Worms. Ya veis, un trozo de pergamino, la importancia que puede tener. Muy bien. ¿Qué dice el Concordato de Worms en esta pugna entre ambos? ¿Qué hace el emperador? El emperador acepta Pulpo como animal de compañía y Calisto II hará tres cuartos de lo mismo, cada uno su parte que le corresponde. Enrique V admite que los obispos sean elegidos libremente. Y no solo eso, sino en aras de hacer que acaben las disputas en Europa, devuelve lo que como emperador con armas había confiscado al Papa, y no solo eso, sino que intenta volver a la época de Carlomán. Ayuda al Papa. Muy bien. Por su parte, el Papa Calixto, ¿qué va a hacer? Muy bien. Yo nombro los obispos y tú, en Alemania, los supervisarás. Y no solo los supervisarás, sino que le pagarás, le darás regalías terrenales. Pero con una condición. El obispo será feudatario del emperador. ¿Qué significa eso? El problema era que si te daban unos territorios, esos territorios eran tuyos. ¿Cómo lo podríamos explicar? En los laicos no había problema. Yo soy un gran terrateniente, un señor, y necesito gente que trabaje las tierras o que sean aliados míos. Entonces, mediante el contrato de vasallaje, bien sea con el beso o con la mano, las distintas partes, digamos que llegamos a un acuerdo por el cual tú trabajarás tierras mías a cambio de algo. y yo seré el, digamos, que tendrá el poder jurídico sobre una serie de cuestiones administrativas, jurídicas, en fin, ¿no? Pues aquí ocurría lo mismo. El Papa aceptó unas cuestiones, que el emperador lo revisase. ¿A cambio de qué? Que le diese terrenos. Pero el emperador había logrado que este dinero, estas rentas terrenales, seguían perteneciendo a él, porque las entregaba como feo. No sé si lo habéis visto. Esa es la diferencia. Antes habían, sí, vale, cada uno una cosa, pero no cuadraba, porque la iglesia y al emperador ya le iba bien. O sea, tú quieres tener obispo, vale, pero no te doy un duro de mis ingresos. Y eso tampoco le iba bien, porque suponía obispados económicamente débiles, ¿no? Vale. En el 22 se produce el concordato de Worms. Poco después, en el primer concilio de Letrán, que es el concilio más importante del siglo XII y principios del XIII, los concilios de Letrán, 1, 2, 3, 4, ratificarán estas normas. Muy bien. ¿Qué significa? En el fondo, aunque el emperador, disculpad, aunque el emperador se reservaba ese derecho feudal, lo que la iglesia lograba era lo que habían pretendido desde un primer momento, que era no depender de ellos. ¿No? Las tesis papales, el papa está por encima del emperador, era fundamental. Aquí tenéis al papa, aquí tenéis al emperador. ¿Cómo lo sabemos si los dos llevan la tiara de tres niveles y el de al lado? Esto era el gorro que llevaban los cardenales del momento o los ayudantes. Bien. Entonces, empieza un problema. Esto ha sangrado socialmente. Y empezará a una cuestión. Muy bien, ¿puede la Iglesia participar en asuntos terrenales o los asuntos terrenales se tienen que reservar para el mando terrenal, que sería el emperador, y dejar la Iglesia para los asuntos espirituales? Esa pregunta queda planteada en la Europa del siglo XII. En Alemania, a mediados del XII, aparecerán los güelfos y nibelinos, que ya os he dicho que luego en Génova tendrán tanta importancia por su relación con el papado. Aparecerán los güelfen o güelfos, partidarios del papado, o los weiglingen, llamados nibelinos, partidarios del imperio. ¿Es una cuestión religiosa? No. Los partidarios del Papa, Baviera. Los partidarios del Imperio, Suabia. Es decir, cada uno dentro de Alemania, en el Imperio Germánico, tomó posiciones. Por lo tanto, teníamos ahí, dentro de todos los hechos históricos, siempre hay interés. Muy bien. Tenemos ya la cuestión más o menos clara. Pero tenemos un problema. Tenemos un problema, como se diría en mallorquín, un problema. Tenemos un acuerdo. Que es, con perdón de la expresión así, basta. Tenemos la llegada al poder de el Staufen Barbarroja. Lo tenéis. Era pelirrojo y le llamaban Barbarroja. Federico I. Vale. ¿Cuáles son las características? Porque los nobles, lo acabamos de ver, se unirán en dos partidos. La zona de partida de Suevia, cada uno apoyará uno u otro. ¿Para qué? Disputas dentro del poder. como puede haber en los partidos políticos hoy en día, que cada partido tiene sus grupitos y sus clanes y todo esto, pues lo mismo, ¿no? Muy bien. ¿Qué hace cuando el Stauffen llega al gobierno? Cuando el Stauffen llega al gobierno, lo primero que hace es afianzarse ante los nobles y luego seguir con la política alemana en Italia. Bueno, ¿cómo empieza la cosa? La cosa empieza muy bien. De hecho, Federico, el emperador, es coronado como Carlomagno por el Papa. Pero pocos años después, en la dieta imperial en la que se reúnen, hay un malentendido. En este mundo los malentendidos no solían ser así, pero bueno. El legado papal, es decir, hemos visto que crea las figuras del papado como representantes suyos, es un monje que será Alejandro III. Y dice una cosa que no le gusta nada a Federico. Y es que el imperio, no un territorio, sino la corona imperial, la tiene como beneficio del Papa. Es decir, el imperio está bajo el dominio del Papa. Como podéis suponer, evidentemente, esto a Federico I le sentó, en fin, como una puñalada trapera, porque no podía permitir que el Papa, una cosa es que me pongas la corona en la cabeza y la otra es que te creas que me mandas y tienes lo mío que es tuyo, ¿no? Es así. Bien, vamos a ver, ¿qué os cuenta el libro? ¿Qué ocurrió? Empieza una época de disputas brutal. Adriano muere en el 59. Y tenemos un grave problema. Cada facción, güelfos y gibelinos, nombran el suyo. La facción imperial, los Gimblen, nombran a Víctor IV. Y los Güelfen nombran a Alejandro III. Bueno, se inicia, como veis, unos años de guerra. Y finalmente el emperador, en la batalla de Legnano, es derrotado. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando hay una derrota militar, se inician las negociaciones el año siguiente. ¿Quién gana? ¿Ha perdido el imperio? Pues entonces es lógico que el que se mantenga en el cargo sea el nombrado por los güelfos. Es decir, Alejandro III, papa legítimo. ¿Qué le ocurre al emperador? Que durante 18 años ha estado en guerra con el papado. Nada, pelillos a la mar. Es absuelto. Entonces, a partir de ese momento, se inicia un periodo de paz en las ciudades lombardas y las que ocupaban el sur de Italia, con el imperio germánico. Se inicia un periodo más o menos de paz. Bueno, sigue comentando más cosas en esta disputa entre papado e imperio y llegamos a final de siglo. ¿Qué ocurre? El problema es que la elección del papa era 50-50. Todo aquel que tuviese el 50,001 de los votos era elegido papa. ¿Eso qué significa? Dos bandos muy claros. En el tercer concilio de Letrán se decidirá que la elección ya no es por el 50%, sino por el 66%. Es decir, dos tercios. Bueno. El Papa es combativo y cuando a su muerte, la paz de Constanza marca un cambio de rumbo. Vale. ¿Qué significa esto? El hijo del emperador se casaría con la normanda Constanza, heredera del reino de Sicilia. Ya veremos cómo se desenvolverá esto. Unos años después, los cruzados que habían conquistado Jerusalén van a ser derrotados después de la batalla de Hattin, en la que los cruzados salieron temerariamente de la ciudad a plantar batalla a Saladino y por lo tanto perdieron el reino de Jerusalén. Bueno, ¿cuál es la respuesta de Occidente? El Papa predica una tercera cruzada y cuando los emperadores, los reyes van hacia allí, Federico morirá ahogado en un accidente. Bueno, llegamos al final del siglo. Muerto Federico I, tenemos un reinado de Enrique VI y en el papado es elegido un fenómeno. Este hombre marcó para el papado la época de esplendor de la relevancia religiosa en la sociedad occidental. Aquí tenéis a Inocencio III. Es el triunfo de la plenitudo potestatis. El Papa es el masca, es el que manda por encima del emperador y lo que queráis. Es nombrado Papa durante 18 años, su pontificado fue fructífero. Bueno, absoluta autoridad de la Iglesia y su superioridad. Pero claro, dentro de los puntos que os pone, también tenéis que tener en cuenta que después de tantos siglos, la Iglesia necesita unas reformas. Por lo tanto, procura unos cambios, tanto de la vida espiritual como de la curia. Y también va a hacer luchar contra las herejías, en este caso contra los albigenses franceses, ya lo vimos, la ciudad de Albi, cátaros y demás, que tendrá mucho que ver con la expansión. Y fijaros que son franceses. ¿Qué significa? ¿Por qué? Pues aquí, a ver, este buen hombre representa al papado, pero el papado vemos que lleva siglos peleándose con el mismo, que es el imperio. Durante estos siglos, en el mundo occidental, el reino franco, el reino de Francia, lo que sea Francia, lo veremos ahora, ha ido cogiendo potencia. Se ha convertido en un gran reino. Entonces, ese reino francés se expande por el norte en pugna con Inglaterra, también mantiene el límite, las fronteras con el Imperio Germánico, pero también se quiere expandir por el sur. Y esto va a tener que ver con todo ello. Te lo digo porque anuncio lo que va a ir viniendo posteriormente. Muy bien. Así como los otónidas y emperadores posteriores mangoneaban en la Iglesia, utilizaron una expresión un poco afortunada, pero que nos entendemos todos, con la plenitud potestatis de Inocencio III ocurre lo mismo, pero al revés. De hecho, se convierte en protector de Federico II y cuando muere nombrará a un güelfo, un partidario suyo, en 1202, que será Otón. ¿Le garantizaba algo eso al papado? No, porque las alianzas cambiaban como el tiempo. ¿Qué ocurre? Otón prepara la invasión de la Normanda Sicilia. Está en manos de los normandos todavía. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál es la herramienta del papado? La excomunión. Como había hecho con el emperador, ¿no?, que se fue a pedirle perdón al papa, como hemos visto. Muy bien. Otón es excomulgado, por lo tanto, legalmente, legítimamente, ya no es emperador, y apoya a Federico. Muy bien. Y aquí tenemos la Primera Guerra Mundial. Mundial, o digamos, europea en su conjunto. Porque se da ya el proceso de estados entre uno y otro. Inglaterra, por eso se ha hablado de Francia antes, apoyará a lo que hoy en día, por entendernos, los protestantes se apoyan entre ellos. Y hasta que esto es un anacronismo, porque el mundo protestante tarda 4 siglos, 3 siglos en llegar buenos o más. Bien, es decir, el norte, Inglaterra, apoyará a el Imperio Germánico. Y el sur, por decirlo de alguna manera, Francia, apoyará al papado, y al partidario del papado. Y se da un hecho fundamental. La batalla de Bouvain. Esta batalla de Bouvain es un hito porque las tropas inglesas, en medio de este conflicto, desembarcan en Francia. Tened en cuenta que, lo veremos, Francia y Inglaterra, las monarquías son lo mismo. Y entonces, lo veremos ahí durante la Guerra de los 100 años, se produce un toma y daca porque Inglaterra durante mucho tiempo dominó parte de lo que hoy en día es Francia. El rey inglés, ya lo veremos, desembarca con sus tropas y se enfrenta a los franceses. La caballería francesa es ahora, con la guerra de Ucrania, que se van a llegar Leopards y no sé qué, tanques y demás, la caballería francesa en aquella época era, vamos, los carros de combate de hoy en día. Eran caballos armados. Los caballos iban con armadura, los caballeros también, y por lo tanto eran imparables. En Bouvain lograron la victoria. Y como Inocencio III se había unido a Francia, supuso un apoyo a su política. Muy bien. Hemos vencido, dijo Inocencio III. Entonces nos toca ahora poner orden nuevamente. En 1214 se produce el cuarto concilio de Letrán, el más relevante de este mundo medieval. Ya os he dicho que los concilios serán relevantes, pero básicamente el cuarto es el que marca la modernidad. ¿Por qué? Porque en ese periodo se estaban dando, pues ahí lo veremos, mundo religioso, unas nuevas ansias de espiritualidad y se fundan muchas órdenes religiosas. Algunas perduraron, aunque fuese por los pelos, como los franciscanos, que estuvieron a un tris de no ser fundados. ¿Y qué hizo? Ante la proliferación, se prohibió la fundación de nuevas órdenes. Pero luego hubo de consolidar, ya lo veremos, a dominicos, franciscanos y otros mendicantes, ¿no? Se puso en marcha una normativa específica contra judíos o herejes. El mundo judío o incluso el mundo hereje, ya hemos visto como Inocencio III contra los albigenses, y evidentemente el concilio de Letrán hemos puesto al nuestro al mando, a Federico II, y una cuarta cuestión que es fundamental es el rechazo de la Carta Magna Inglesa. La Carta Magna Inglesa, ¿por qué? Porque la Carta Magna Inglesa, lo veremos más adelante, ya supongo que lo habréis leído, significa no el triunfo, porque el rey seguirá siendo el rey, sino la participación, la entrada de lleno del pueblo, de la sociedad que anuncia la Baja Edad Media en la política del rey. Y dentro de esta visión del control dominio, el dominio total, pues no tenía razón de ser, ¿no? Bien. En este mundo, en esta situación, a principios del siglo XIII, llegamos a Federico II, que es considerado el precursor de los estados modernos. La entidad que alcanza su imperio es enorme y lo organiza de tal manera que ya va anunciando otras cuestiones. Vale. Cuando Otón pierde Sicilia, la madre, ya lo hemos visto, Constanza, acordaros, se casa con el emperador. Entonces, él hereda el imperio del norte, luego tenemos aquí parte de los Alpes, tenemos la bota, bueno, me ha salido una bota más que una bota, un churro, tenemos la bota y aquí está Sicilia, ¿no? Bien. Pues hereda el territorio del norte que le corresponde, más también el territorio del sur con algunas tierras más. Tened en cuenta que esto posteriormente, por aquí está Nápoles, será el reino de las dos Sicilias. Habrá un reino, y de hecho la parte sur de Italia acabará pasando la corona de Aragón y de la corona de Aragón a la corona de Castilla, lo que será el reino de España, y será, digamos, es español hasta el siglo XVIII. Bien. ¿Por dónde íbamos? Constanza, como madre de Federico II, le había legado los territorios sicilianos. Vale. ¿Quién es el preceptor del nuevo emperador? El Papa Honorio III. Muy bien. Teniendo tierras aquí está Roma. Y aquí tenemos los territorios básicamente romanos. ¿Qué ocurre con Federico? Que puede atacar por aquí y puede atacar por aquí. Por lo tanto, el Vaticano tiene que ejercer una política, digamos, de diplomacia fina para intentar minimizar esta pista, ¿no? El equilibrio de fuerzas que había en Europa entre los reinos y demás, pues intenta cambiarlo. Esto es lo que se romperá cuando, 60 años después, Pedro III de Aragón entre como elefante en cacharrería en Sicilia, que era feudo del Vaticano, y sea excomulgado. Porque ya sabéis que el papado, todavía en el siglo XIII, utilizará la excomunión como herramienta política. Bueno, ¿qué ocurre? El papado no está de acuerdo en que haya dos reinos que sean del mismo. Entonces se inician negociaciones y llegamos a la Dieta de Frankfurt de 1220, por el cual Federico se queda en el norte y su hijo Enrique pasa a reinar en el sur. Diréis, ¿es la misma familia? Sí, pero no es la misma persona. Esto mismo ocurrirá a principios del siglo XVIII, cuando muera Carlos el Hechizado. El último Austria muere sin descendencia y, según cuentan, lo que se hacían maravillas es que estuviese vivo, porque el pobre hombre hicieron desastres, y va a acabar, se inicia la guerra de sucesión entre los austriacos y los franceses y va a ganar Francia. El hijo del rey de Francia va a ganar, Felipe V, los Borbones. Pero claro, Felipe V, si se hacía rey de España y luego heredaba Francia, era demasiado potente. ¿Cuándo aceptaron Inglaterra y otras potencias que Felipe V fuese rey de España? Cuando, por tratado escrito, por documento, firmado por todos los reinos y ellos mismos, llegaron al acuerdo de que el rey de Francia sería otro hijo de Luis, mientras que Felipe V iniciaría una nueva dinastía en España, separada de la francesa, sin poderse unir nunca. Pues aquí ocurre lo mismo. Federico se queda con el norte, pero su hijo Enrique se quedará con el reino del sur. De alguna manera rompía esta pinza que tenía, ¿no? Vale. toda la zona de Sicilia y Lombardía, de alguna manera, aunque no fuese bajo su poder, estaba bajo manos de Federico. Ya veis aquí el constante equilibrio de fuerzas entre uno y otro. Muy bien, pero claro, Papa Nuevo, lío nuevo. Gregorio IX se enfrenta con el emperador. Tiene que mantener la autoridad. Hemos llegado a la plenitud o potestatis. Y eso tiene que ponerse. El emperador se le pone chulo y tiene que enfrentarse a él, porque hay que mantener el estatus, ¿no? Hemos cambiado de persona. Esto ocurre en cualquier empresa, en cualquier lugar. Cambian de director y todo el mundo, este a ver si me lo toreo o no me lo toreo, o lo que sea, ¿no? Por decir un ejemplo del día a día. Es un pensamiento, es un razonamiento muy humano. ¿Qué hace Gregorio? Excomulga. ¿Con qué excusa? Por no participar en las cruzadas. ¿Cómo lo puede evitar la excomunión? Es decir, perder el reino él y su familia, marchando a la sexta cruzada. Vale. ¿Qué había hecho? Hemos visto que los obispos tenían en feudo los territorios. ¿Qué es lo primero que hacían los emperadores cuando los excomulgaban? Pues te quito todo lo que tenías. ¿Qué es lo que negociaban? Devuélveme lo que me has quitado. Pues en el acuerdo de San Germano, Gregorio le levanta la excomunión a cambio de que devuelvan la pasta, el dinero. Es así, lo digo de una forma hoy muy, muy, si queréis, barrio bajera, muy directa, porque es que realmente es eso, para que os deis cuenta que muchas veces estudiar historia no son cosas que se nos van de la mente o se van de otro lado, sino que es cuestiones del día a día, pero a otros niveles, como hoy en día, las relaciones entre China, Rusia, Estados Unidos, Europa, todo esto, para fin y al cabo son estas cosas, no es más, ¿no? Bueno, ¿acabó ahí? No. Federico R.R., que quería controlar Italia, será excomulgado nuevamente hasta 1241, que muere Gregorio IX. Ya vamos acabando la relación de amor o odio entre esta. Muy bien. Llegamos, para lo que nos interesa, a un papa fundamental en la organización del mundo europeo. Veis aquí, tenéis la representación del Papa con la triple mitra. Bueno, Inocencio IV, en cuanto a Mallorca, por ejemplo, aprueba lo que Gregorio había decretado sobre la conquista y población de la isla de Mallorca. Había apoyado la creación de una cruzada y demás, y eso lo va, Inocencio IV va a permitir también que los mallorquines negocien con los musulmanes, cosa que estaba mal visto, pero Mallorca era así. Aquí en Mallorca solo ha habido dos épocas de esplendor, una, la época medieval con el comercio, y dos, el turismo, nos guste o no nos guste. Nos quitan los movimientos externos y Mallorca es una isla pobre, no tiene minas de oro, no tiene nada de eso, ¿no? Muy bien. Empieza Inocencio IV jugando fuerte. En el Concilio de Lyon depone a Federico II otra vez, ya estaba acostumbrado el hombre, pero hace algo, no solo lo depone, sino que ofrece la corona a los rivales. Esto levanta a Italia. Y Italia se divide, esta división entre guelfos y ghibelinos, entre partidarios del Papa y del Emperador, se convierte en una auténtica guerra civil. Bueno, la guerra civil pronto acabará porque en 1250, al morir Federico II, la cosa amainará hasta saber quién se elige, porque el papado sigue en contra de los Staufenestos y quiere a un personaje secundario como es Guillermo de Holanda. ¿Qué ocurre Guillermo de Holanda? Que morirá, ¿no? Vale. En el 54, finalmente es elegido Conrado y mueren ambos. Inocencio IV. Sigue la disputa por quién va a ser emperador. En el 54 se produce el interregno. En esta época, el que tiene más puntos es Guillermo de Holanda, pero 2 años después también muere. Entonces, por cuestiones familiares aparecen 2. Uno, anda, ¿quién lo diría? Alfonso X de Castilla. ¿Por qué? Porque su madre era originaria de por la zona, por lo tanto tenía derechos dinásticos. De hecho, Alfonso X organizó una flota y se fue al sur de Francia a ver al Papa por lo que él llamó el fecho del imperio, el hecho del imperio. Y luego, el hermano de Enrique III de Inglaterra, Ricardo de Cornualles. ¿Cómo acabó todo ello? En 1272, Ricardo de Cornualles muere, fijaros que han pasado unos añitos, desde el 56. Alfonso X se va a ver al Papa, a Gregorio X, pero le va a hacer desistir, lo va a convencer para que no, porque estábamos en las mismas. A ver, tenemos la península, el Golfo, tenemos Italia, todo esto aquí. Aquí tenemos el Imperio Germánico, aquí tenemos la zona del Papado, Sicilia y demás. Muy bien. Los papas ya habían intentado romper esto, como hemos visto, el Reino de Sicilia y la Corona Germánica. ¿Vale? Si Castilla, que en ese momento la Corona de Aragón y la Corona Castellana, aquí tenemos el mundo luso, en ese momento ya han llegado a Sevilla, quedan 4 plazas en el Estrecho de Gibraltar, en manos musulmanas, pero el resto ya son cristianas. Tenemos aquí toda la zona. Claro, si Castilla se hacía con el imperio, aquí en medio quedaba Francia. ¿Qué hicieron los franceses? Partidarios del papado, convencerlo para que no hubiese una pinza en este sentido. ¿Veis un poco las decisiones por dónde van? O sea, muchas veces las decisiones políticas tienen que ver con el tablero de poder, ¿no? Muy bien. Ricardo de Cornualles muere. Ricardo de Cornualles, en caso de que hubiese ganado, estábamos en las mismas, porque Inglaterra y Alemania hubiesen quedado unidas, lo cual suponía un auténtico peligro para Francia y el sur de Europa por la potencia que representa. Veis un poco los intereses, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a mantener el equilibrio de fuerzas como está y vamos a dejar que los electores alemanes, es decir, los príncipes alemanes de los que se nombraban rey, decidan quién quiere. Y están de Staufen y Bavieras y otras zonas hasta las narices y cogen a un conde, no cogen a un gran magnate, Rodolfo de Habsburgo. Están creando el germen de lo que luego será Carlos V, de la dinastía de Austria y demás. Por su parte, en el sur, la influencia francesa hace que los Staufen, alemanes, pierden el nombre en el reino en manos de una familia francesa, los Anjou, dinastía francesa donde la haya. ¿Apoyados por quién? Por el papado. Y esta isla, los Anjou, a la vez, los Anjou están peleados con la corona de Aragón. Por eso, irá, aquí estaría Mallorca, irán y la intentarán conquistar, ¿no? ¿Veis un poco el lío esto de salvarme? Vale. Pues con esto lo dejamos por hoy. Esta pugna desde Federico, desde los otones hasta aquí, es un poco larga, es un poco compleja, pero creo que os he podido dar las notas fundamentales. La próxima semana veremos estas monarquías occidentales, cómo aparecen los distintos reinos y veremos otra vez nuevamente algunas cuestiones de estas. Muchísimas gracias, buenas tardes, pasad unas buenas fiestas de Semana Santa. Un saludo y nos vemos hacia el día 20. Recordad que la semana después de Semana Santa no es hábil en el centro. Muchas gracias y buenas tardes y disfrutar de las fiestas.